COPE Extremadura. Estar informado.
Buenos días, bienvenido a la mañana de COPE en Extremadura, bienvenidos a los nuevos oyentes, saludamos hoy especialmente a nuestros amigos emeritenses que se suman, ya sabes, desde el dial 103.6 de la FM, también a nuestros amigos placentinos en COPE Plasencia 103.2 de la FM y por supuesto a los de siempre, a los que ya nos conocen y se sitúan en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Saludos a todos aquellos que se conectan también a través de internet en cope.es, donde encuentras por supuesto la última hora. Ya sabes que continuamos en este lunes 13 de julio. Soy Lorena Jorna, prometo hacerte feliz con información y por supuesto con formación y entretenimiento. Saludos también en esta mañana al otro lado de la pecera está José Luis Franco. Franquete, buenos días.
Hola, buenos días. Un besito a Mérida, un besito a Plasencia, a toda la gente que nos escucha. Y un consejo, Lorena, que si la gente puede bajar cánova en vez de en coche, en pie, mucho mejor. Van a pasar las vacaciones en el embotellamiento como el año pasado.
Bueno, pues ya sabes que en Cáceres hay dificultades por esas obras en Primo de Rivera, pero vamos a continuar en esta mañana contándote mucha más información de Extremadura. Antes de nada, por supuesto, continuamos actualizando la información. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Paco Vadillo. La zona azul del entorno del Hospital de Mérida desaparecerá mañana, Paco.
Cumple así el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna, con su promesa electoral. Serán 100 plazas las que se retiren del entorno del Hospital de Mérida. A cambio, la empresa concesionaria, Vectalia, pondrá 20 plazas de zona azul más en la zona centro.
Y nueva semana de calor en Extremadura.
Los termómetros podrán superar los 44 grados. Temperaturas escandalosas que vamos a vivir durante esta semana. De momento, recuerda que hoy estamos en alerta naranja por termómetros que superarán los 39 grados en Las Vegas del Tajo, Alagón, Guadiana y en las zonas de La Serena y en Tierra de Barros.
Bueno, y con el calor de la mano llegan los incendios. El de la cumbre arrasó con 1.500 hectáreas.
Son hectáreas en su mayoría de matorral, aunque se trata del primer gran incendio de la temporada en Extremadura. Siguen trabajando sobre el terreno algunos medios del plan InfoEx para evitar su reactivación. La causa del mismo es sorprendente, Lorena. Unas aves que chocaron contra el cableado eléctrico de la zona y provocaron las llamas.
Bueno, pues una anécdota que esperamos que se quede en eso, Paco, y que el resto de incendios, en este caso, no tengamos que darlos, que no sean noticia, ojalá.
Ojalá sea así, Lorena, un beso.
Un besito, Paco, gracias por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias. Continuamos con la información meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Charlamos en esta mañana, en este caso, con Jaime del Castillo. Buenas tardes.
Buenos días. Comienza la semana en Extremadura. Este lunes, con mucho calor, las temperaturas seguirán subiendo todavía un poco más y se activarán ya, de hecho, los avisos de nivel naranja por calor en Tierra de Barros y La Serena y en Las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz y en los valles del Tajo y del Aragón, en la provincia de Cáceres. Alcanzaremos máximas de 40 grados en Mérida, a 39 llegaremos en Badajoz y a 38 grados en Cáceres. En los cielos, estabilidad total, otro día más, cielos despejados y sol en toda la comunidad y los vientos soplarán flojos del oeste y del suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Normalidad a estas horas en las principales vías en Extremadura, también en la red de carreteras secundarias. Por supuesto, cualquier incidente te lo contamos en cuanto suceda.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en esta mañana, en este lunes 13 de julio, Franquete, como decimos, emitiendo para Mérida, Plasencia y Cáceres, en este caso, pues para todos los rincones de Extremadura, donde se está sufriendo y mucho el calor, de eso vamos a hablar también en esta mañana, no para recrearnos en la situación, sino para sobrellevarlo de la mejor manera posible.
Pues sí, estamos aquí en la cadena COPE, estamos fresquitos, tenemos el aire acondicionado bien puesto, y un beso y una flor para toda la gente maravillosa que nos escucha, que sería lo que diría Nino Bravo, un beso y una flor.
Bueno, pues en esta mañana vamos a tener muchos temas destacados por delante, hablaremos sobre el Festival de Mérida, en este caso ya sabes que se estrenan tres nuevas obras esta semana, también se ha presentado la programación OFF, y por supuesto te queremos contar más sobre ese último anuncio del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en este caso ya sabes que va a desaparecer esa zona azul del hospital, lo contábamos en la última hora, pero también conectaremos, por ejemplo, con el 112 para conocer si ha habido algún incidente de gravedad a lo largo de esta mañana, ojalá no tengamos noticias que contar, Franquete. Charlaremos también con Pedro Mañanas, de Clínica Dental Cacereña, que nos va a recomendar qué podemos hacer con esa hipersensibilidad dental que tenemos en verano. Estos y otros asuntos, y también en un instante vamos a hablar de buena música, porque estás muy bien rodeado, Franquete.
Pues sí, es verdad, estoy aquí nada más y nada menos que con el amigo Edwin Zúñiga, que viene de Viena con sus padres, cariñosísimo como siempre. Y Lorena, yo creo que el dolor de parto lo sufrimos nosotros, aparte de su madre, aquí en la COPE, porque este niño ha crecido, nació y se ha desarrollado musicalmente en la cadena COPE de la ciudad.
12 y 12 minutos, continuamos en la mañana.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.
Todo comienza con una sonrisa. Palabras cruzadas, te miro y me miras. Creo que te quiero y que te puedo tener. Es mi deseo. Con algo de suerte y el viento a favor, te espero a las 9 en la calle del Trébol. Creo que contigo todo irá mejor.
¿Sabes qué me hace a mí sonreír, Franquete, en la mañana?
Una de las cosas que a ti te hace sonreír, porque tú te sonríes muy, muy frecuentemente.
Muchas gracias. Oye, pues una de las cosas que más me gustan es pensar que al final de la mañana vamos a poder tomarnos un buen dulce.
¡Qué rico! Tú te estás refiriendo efectivamente a esos homenajes, reconocimiento que hacemos todos los viernes gracias a Sánchez Cortés. Los homenajes en vida. Y Sánchez Cortés todos los viernes, reconocimiento a gente maravillosa. A Edwin le hicimos ya un homenaje, ya hace tiempo aquí en la cadena COPE. Bienvenido al maravilloso mundo de la golosina, de la chuche y de los caramelos. Oiga, caramelo, caramelo, caramelo. Sánchez Cortés en Cáceres y en Extremadura.
Me vas a tener, si lo prefieres. Con algo de suerte y el viento a favor, te espero en la fuente pidiendo un deseo. Yo creo que contigo todo irá mejor.
Bueno, pues me sabe bien efecto pasillo en esta mañana, y es que nos sabe bien que la gente colabore con iniciativas solidarias, por ejemplo, con AXPA y la Asociación de Personas con Discapacidad de Coria y Comarca San Ignacio de Loyola. Ellos pretenden, bueno, pues favorecer la inclusión social y educativa del colectivo trabajando por su valía y dignidad, también compartiendo, por supuesto, las ilusiones de distintas asociaciones que persiguen los mismos fines. Ya llevan tiempecito trabajando en estas iniciativas. En esta mañana saludamos a María Ángeles Jorge de AXPA y bienvenida. Buenas tardes.
Buenos días.
Muchísimas Marina. Gracias por acompañarnos en la mañana, María Ángeles. Decíamos que es una gozada que gente como Edwin colabore con vosotros, con vuestros fines.
Efectivamente, mira, que aproveche estos días de vacaciones en los que vine a Extremadura para descansar y disfrutar y los ofrezca una asociación como nosotros, pues ha sido un placer el que yo me pusiera en contacto con otro amigo común y él respondiera favorablemente. Ha sido un encanto. Estamos todos... Bueno, no sabemos cómo se lo vamos a agradecer. Esperamos que toda la gente acuda el próximo viernes, día 17, a las 9 de la noche, a la Casa de Cultura de Coria, donde nos va a dar un concierto maravilloso, en el que está poniendo todo su corazón. Y bueno, está dentro de un programa en el que nosotros realizamos, a partir de febrero lo comenzamos, se llama Con mi discapacidad puedo, en el que intentamos descubrir las capacidades que tienen las personas, no solamente la inteligencia con la que contamos todos, somos personas creadas por Dios con inteligencia y voluntad, pero esa inteligencia no solamente es una, sino que son diferentes, son 9. Entonces una de ellas la música, invitamos a Edwin Zúñiga y rápidamente le faltó tiempo para decirnos que sí. Entonces muy muy agradecidos.
Bueno, pues por alusiones ahí está también a vuestro lado Edwin Zúñiga Flores, nacido como contaba Franquete en Cáceres Capital, casi en esta emisora también, donde hemos estado siguiendo sus pasos. Edwin, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos, Edwin. Eres un reconocido pianista, también lo son tus padres. En este caso, bueno, pues la vocación por la música ha sido, bueno, pues algo innato a ti, podríamos decir, prácticamente, ¿no?, desde tus inicios.
Pues ya que mis padres son pianistas, los dos, y mi padre también director de orquesta, pues se tiene una base ya musical. Y además luego, ya y estando en Viena, pues uno ha ido avanzando, siguiendo los pasos. Y también estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros y otra vez con Franquete, porque como él ha dicho, aquí es prácticamente donde he crecido, en la cadena COPE, con él y con muchos buenos amigos de aquí.
Edwin, desde muy pequeñito, prácticamente con 5 años, para aquellos que nos escuchan, ya dabas muestras de esa precocidad musical, de que en este caso te apasionaba la música y que además tenías cualidades, cosa que no siempre van de la mano. En este caso, bueno, pues también fuiste invitado con 5 añitos solamente a una gira de conciertos en América, donde te llamaron el Mozart cacereño.
Así es, fui invitado a una gira de conciertos que pasó desde los Estados Unidos hasta países como Nicaragua, Costa Rica, y fue una gira muy que aproveché mucho, pues fue una cosa, una experiencia muy grande. Y la verdad, ese nombre, el Mozart cacereño, ha seguido todavía siendo el nombre que me dan en Viena, el apodo que me dan, pues allí siempre que voy a algún concierto o que voy a representar a Viena, fíjate, representando a Viena en países como Turquía, Irlanda, Italia, pues aún así me siguen llamando el Mozart cacereño, y eso es muy bueno porque así se ve que yo siempre voy con la bandera de Extremadura encima y siempre voy representando nuestra tierra allí.
María Ángeles, muy buenos días.
Buenos días, Franquete.
Yo que tengo, Lorena, la suerte de haber estado en esta asociación maravillosa, que me llamaron, di una conferencia sobre el humor, las ganas de vivir, etcétera, etcétera. Le damos las buenos días a este hombre de Coria que está al lado tuyo, a tu vera, compañero del alma, compañero en la grande labor de ayudar a los demás.
¿Cómo José, no? ¿Eh? Vamos a dar los buenos días a José Luis. José Luis, buenos días. Ven para acá a decir hola, por lo menos. Saluda. Saluda, por favor.
Bueno, José Luis, en este caso, es el presidente de AXPAI, que no quería intervenir en el programa, pero bueno, pues le han otorgado en este caso la obligación. José Luis, bienvenido.
Hola, buenos días. Yo no venía a hablar. Se está uno siempre,
se han hecho un atraco a mano armada.
Claro que los protagonistas en este caso, pues es María Ángeles, que está trabajando mucho en este proyecto. Uh-huh. Edwin Zúñiga, que con su gesto de generosidad pues pone toda su formación, toda su experiencia, todo el trabajo que lleva realizando en todos estos años a favor de colectivos vulnerables como el nuestro. Y yo no venía a hablar, que el que tiene que hablar es María Ángeles, que yo también, no sé, los protagonistas son otros. Muchas veces salimos en los medios, pues los que estamos siempre saliendo, y no es así, ¿no?
Bueno, José Luis, como decíamos, vosotros sois una gran familia también de colaboradores. Hace muy poquito se ha celebrado los San Juanes en Coria, también ahí habéis estado. Y yo sé que ellos quieren agradecerte también que les has abierto las puertas de tu casa a todos los chicos. Has estado con ellos y han vivido también esas fiestas desde otro punto de vista también.
Claro, mira, a mí, de verdad, desde pequeñito, pues no he participado a mí, bueno, en las fiestas de los toros y tal. Pero he descubierto en estos últimos años que la fiesta del toro, paralelamente, puede hacer un beneficio concreto directamente a este colectivo. Entonces, pues tenemos una peña, nombramos un abanderado, después de que matan el toro, pues vamos con todos los niños y las madres, sobre todo las madres, esas que están siempre al lado de sus niños, siempre pues cuidándolos, pues también necesitan ese apoyo nuestro, que alivien ese trabajo constante que tienen con ellos. Y salimos pues por las peñas a tomar algo. Y lo pasamos muy bien. Hemos hecho ponche sin alcohol, fíjate. Ponche sin alcohol. Bueno, hemos hecho algunos platos, pues que dándole también nuestra propia personalidad. Y bueno, y tenemos unos proyectos en la asociación, bueno, que ya los conoces tú, porque de primera mano siempre el medio de comunicación Hoja Diocesana, pues el primero que llega la noticia, ¿no? Al que llega la noticia. Y con el ayuntamiento tenemos un proyecto que es el Mantelino de Coria, que en octubre pues seguramente saldrá ya a la luz. Se va a involucrar a entidades de allí de Coria, pastelerías y todo eso, para que cada uno ponga su impronta, y que todos estos proyectos, los protagonistas sean todos, no uno, todos. Porque trabajando todos, que es lo que nos damos cuenta nosotros siempre, trabajando todos juntos, ganamos todos.
Bueno, pues como decíamos, Franquete, son muchas las personas que colaboran con AXPAI, esta asociación de personas con discapacidad de Coria y Comarca, San Ignacio de Loyola, y esta es una iniciativa más, la que estamos contando en esta mañana, este viernes, en Coria, a partir de las 9 de la noche, en la Casa de Cultura, ese concierto de Edwin Zúñiga. Edwin, ¿con qué vas a deleitar a los asistentes?
Pues vamos a deleitarlos con obras selectas desde el clasicismo, pasando por el romanticismo, y composiciones, entre ellas una composición que yo le dedico a Franquete con mucho cariño, que es el paso doble que le compuse.
Muchas gracias.
Y nada, un gusto, porque para mí es un gusto tocar este tipo de obras, porque yo sé que son gente que se la merece.
Lorena, ¿sabes que fíjate que la entrada es gratuita para ver el monstruo de los monstruos en el mundo musical? Eso sí, una aportación voluntaria, ¿no, María Ángeles?
Efectivamente, para que todo el mundo pueda participar y nadie se sienta discriminado, ponemos una hucha, una casita preciosa de Cáritas, además es muy bonita. Y bueno, la persona puede depositar la cantidad que crea conveniente. Si alguien no puede depositar nada, puede entrar igual. Y también dispondremos de fila cero. El número de la cuenta irá en la publicidad que pondremos. Pues... y esperamos muchísima participación. A mis compañeros de Coria también, de Plasencia y de Mérida, donde he trabajado, por favor que asistan, porque, y aquí de Cáceres, porque todo el colectivo de educación, porque va a ser un concierto maravilloso. Y pues, agradecimiento a Edwin.
Pues muchísimas gracias a los dos también por acompañarnos a nosotros en esta mañana. Ha sido un placer teneros de nuevo aquí. Gracias a María Ángeles Jorge y también, por supuesto, a Edwin Zúñiga, por esa labor que vas a realizar este viernes y también por estar con nosotros.
¿Sabes lo que pasó el otro día? Ellos viven en la parte antigua de Cáceres y llegó un señor, llamó a la puerta y dice: vive aquí Edwin Zúñiga. Y dice una vecina: no, vive en Viena.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en la mañana.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado. Los disparos de amor. Un sacudido, un roba lo que digo, lo que siento. Son los sinceros, no me arrepiento. No, de lo que digo, cada día me comprendo yo. Cuando arranca este tren, ya no puedo.
De las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las argucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí.
Imagino yo, Franquete, que esta voz la reconoces, ¿verdad?
Pues además te voy a decir una cosa, Ana Belén va a hacer doblete en las obras maravillosas que ella interpreta en Mérida y después va a haber un concierto con su marido Víctor Manuel.
Pues sí, ellos van a ofrecer ese concierto el 4 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida con motivo de las ferias de esta localidad. Van a cantar canciones tanto de su nuevo trabajo como de su repertorio más conocido. Yo espero que no falte este Contamíname. Ojalá sea así, ¿verdad?
Es verdad. De todas las maneras, le damos los buenos días a la gente que nos escucha en nombre de Sánchez Cortés. El teléfono más goloso de Incáceres, 230986. Las furgonetas, las DKV, viajan por las carreteras de Extremadura llevando el buen sabor de boca. Incáceres, Sánchez Cortés.
Del barrio antiguo y del barrio nuevo, contamíname, pero no con el humo que
Bueno, pues seguimos en la mañana en Extremadura. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que continuamos ofreciéndote consejos para disfrutar mejor de este tiempo veraniego. Por eso nos vamos a ir hasta La Pesga, en concreto hasta Talleres Grijota, para saber cómo tenemos que poner a punto nuestro coche, sobre todo de cara a estas altas temperaturas, esta nueva ola de calor que nos acompaña y que parece que no tiene ganas de irse de nuestro lado. Nos saluda en esta mañana Carlos Grijota desde ese taller familiar. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes. Aquí, por aquí andamos.
Bueno, mucho calor, imagino, porque en los talleres, desde luego, las pasáis canutas.
Aquí andamos sufriéndolo, sí. En los talleres, pues, nos azota bien todo el día el sol y los motores vienen calientes y demás, y sufriéndolo en estos tiempos. Pero bueno, ahí vamos.
Carlos, como hablábamos hace un instante, en verano también sufren más nuestros coches, específicamente en este tiempo de calor y en Extremadura, donde estamos superando, bueno, 40 grados en los termómetros en muchas zonas de la geografía extremeña. ¿Los coches también sufren estas altas temperaturas? ¿Hay que tener algún cuidado especial?
Hombre, efectivamente, los coches hoy día vamos muy cómodos dentro, nos ponemos nuestro climatizador y vamos a una temperatura excelente, pero la máquina pues sufre los efectos de las altas temperaturas y siempre pues muy recomendable usar anticongelantes de calidad, que siempre está el mito de que el anticongelante pues es para el invierno, para que no se congele y demás, pero funciona de manera que también en verano, para las altas temperaturas, los puntos de ebullición son más altos. Entonces, cuando el coche alcanza una sobretemperatura, pues siempre ayudan a disipar mejor el calor del motor.
Carlos, ¿podemos vigilar la temperatura de nuestro motor de alguna manera para evitar, bueno, pues que haya situaciones, en este caso, que nos abandona el coche en medio de la carretera por esas altas temperaturas que alcance el motor?
Lo recomendable siempre es, antes de salir, echarle un vistazo a todos los niveles de anticongelante, aceite y demás. Y luego, pues siempre en conducción, en los vehículos que tienen agujas de temperatura, pues siempre echar un vistazo a los indicadores para ir revisando cada X tiempo que todo estaba perfecto.
Carlos, cuando hablamos, por ejemplo, hace un instante, me comentabas que vosotros os dedicáis, tú en este caso, dentro de este taller familiar que lleváis dos hermanos, a la sección de chapa. ¿También la pintura de un coche sufre los estragos de las altas temperaturas?
Hombre, las pinturas de calidad están preparadas para aguantar las temperaturas. De hecho, en Europa tenemos las mejores protecciones de carrocería y siempre que se trabaja con materiales de calidad están preparados para estar expuestos a temperaturas elevadas. En ese aspecto no, los coches no deberían de sufrir de más. Sufren quizás más los interiores y demás al estar los coches cerrados, expuestos al sol, que la carrocería en el exterior en sí.
Bueno, por lo tanto, recomendar el uso de parasoles u otro tipo de dispositivos.
Sí, siempre que se puedan usar parasoles y demás, pues mucho mejor. Hombre, la sombrita nunca está mal, siempre la protección nunca está mal. Si se puede con una sombrita, perfecto.
Carlos, hablábamos antes también en esta temporada veraniega donde estamos sufriendo estas olas de calor. Muchos huyen, bueno, pues a la costa o a otros destinos más fresquitos en el norte de España o en otros países también incluso, y se llevan el coche. Hay que hacer una revisión, como decíamos, antes de salir de viaje. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para llevar nuestro coche a un viaje?
Pues efectivamente hay que echar un vistacito, lo que comentábamos antes, revisar todos los niveles de motor, anticongelantes, aceite, líquido de dirección y demás, y sobre todo pues los neumáticos, que sean invierno y verano, no caigamos en el mito de las temperaturas, que si en verano hay que llevar menos presión, en invierno más, la presión siempre debe ser la que marca el fabricante. Y bueno, siempre si es posible, pues si se pueden inflar los neumáticos con nitrógeno, pues muchísimo mejor, para que el coche tenga pues una adherencia adecuada al terreno.
Bueno, pues tener en cuenta también los dibujos y, por cierto, que recordamos que sigue esa campaña de la Dirección General de Tráfico donde se está revisando específicamente ese dibujo de los neumáticos. También hay que cambiarlos cada cierto tiempo, que esto a veces parece que pasa por alto, Carlos.
Claro, los neumáticos siempre pues se montan y nos olvidamos, pero claro, no hay que olvidar nunca que los neumáticos son los cuatro puntos de apoyo al suelo. Y pues siempre el neumático tiene que estar en óptimas condiciones de los dibujos y, muy importante, las fechas de fabricación, que no circulemos con neumáticos ya de excesivos años.
Carlos, pendientes también del parque móvil de España y de Extremadura, los vehículos, bueno, pues tienen una vida, podríamos decir, cada vez más larga debido a la situación que hemos estado viviendo en los últimos años. Bueno, pues cambiamos cada más tiempo, por lo tanto, bueno, pues se van envejeciendo. Hay que tener un buen mantenimiento también de los coches cuanto más años tengan.
Los coches, los fabricantes marcan las pautas de mantenimiento y siempre hay que seguirla. Siguiendo las pautas de mantenimiento prácticamente al pie de la letra, los vehículos duran muchísimo más tiempo, echando sus aceites de calidad, haciendo todas sus revisiones, sus anticongelantes, su líquido de freno, pues se alarga la vida útil del vehículo y tarda, se prolonga más en aparecer anomalías y averías y demás.
Carlos, como decíamos, sois un taller familiar, lo lleváis dos hermanos, en este caso estamos charlando con Carlos Grijota, de Talleres Grijota. ¿Cómo es esta empresa familiar y dónde estáis?
Bueno, pues nos encontramos localizados aquí en la población de La Peja y bueno, esto es un taller que fundó mi padre ya ahora unos 35 años aproximadamente. Y el hombre pues fundó aquí el taller, fue funcionando y luego ya pues mi hermano se incorporó y luego me incorporé yo y fuimos creciendo y ya pues fuimos fundando instalaciones más grandes, tocando más palos y demás, porque aquí, bueno, pues los pueblos pues hay que hacer un poquito a todo para poder ir funcionando.
Pues muchísimas gracias a Carlos Grijota, que nos ha acompañado esta mañana desde esos talleres Grijota en la Pesca. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y darnos esas claves para afrontar mejor esta época de verano y de calor con nuestros coches. Un saludo, gracias.
Igualmente, un saludo.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.
Actualizamos la información, 12:31. Vara creó el doble de deuda en su mandato anterior que Mónaco al frente del gobierno de Extremadura, Celia Lafuente.
Así lo ha dicho el secretario regional del PP, Fernando Manzano, dando algunos datos. Afirma que Fernández Vara acabó su legislatura con 1.779 millones de euros de deuda. En la legislatura del PP se han generado 893 millones de euros de deuda. Manzano denuncia que Vara tuvo que hacer planes de reequilibrio financiero y le pide que no eche balones fuera y que gestione.
20 jóvenes de diferentes nacionalidades participan en el primer campo de trabajo del festival.
Jóvenes de Rusia, Armenia, Checoslovaquia, Turquía, Francia, Italia y España convivirán durante 14 días en Mérida en el Festival Internacional de Teatro Clásico. Los participantes se van a formar en teatro grecolatino, conocerán a fondo el festival y el patrimonio arqueológico de Mérida y formarán parte de la representación de Andrómaca en el Templo de Diana dentro de la programación OFF del Festival del 20 al 24 de julio.
La multitud de fuegos ocasionados este fin de semana en Mérida sorprenden al alcalde Antonio Rodríguez Osuna.
Espera que sea una casualidad, dice Osuna, le sorprenden que la misma semana que envía el bando municipal, donde obliga a la poda de pastos en las fincas privadas, se ocasionen tantos incendios. Dice que tanto la Policía Local como la Policía Nacional están pendientes de este asunto.
Gracias a Celia Lafuente. Continuamos en la mañana. Ya sabes que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contándote noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Pasa el tiempo, time goes by de Billie Holiday. Seguimos en la mañana, van pasando los minutos, pero seguimos intentando poner una sonrisa como la que nos deja siempre Clínica Dental Cacereña.
Qué música más bonita, de verdad. Ay, y es que Clínica Dental Cacereña, nunca mejor dicho, con esta música maravillosa, son unos clásicos profesionales, los mejores espada, acompañados de una gran cuadrilla de buenos auxiliares, buenos médicos. Estamos en Gil Cordero, en la esquina Sanguino Meche. Bienvenidos, señores y señores, a este maravilloso mundo de con Clínica Dental Cacereñas. Oye, Lorena,
dime.
De ser agradecido es bien nacido. Y es que don José Pérez Cárdenas, enfermo ingresado en la habitación 229 en la segunda planta del hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, en el servicio de geriatría, al cual estará siempre muy agradecido por la profesionalidad y trato humano recibido de todos sus miembros, médico, enfermera, auxiliar y todo el personal del mismo, por lo cual quiero agradecerle al hospital de la Virgen de la Montaña de Cáceres y a ti y a mí el agradecimiento y el detalle que han tenido con él.
Bueno, pues gracias a todos los oyentes que nos escuchan y aquellos que lo están pasando un poquito mal por la enfermedad, que nosotros vamos a estar ahí al otro lado de la radio siempre acompañándoles. Gracias por ser fieles oyentes. Bueno, pues saludos a Mérida, Plasencia, Cáceres. Seguimos en la mañana, pero nos vamos a ir hasta la capital autonómica, Mérida, donde hace un instante, lo decíamos, te lo contábamos en la última hora, se ha presentado, bueno, ese campo de trabajo del festival, ese primer campo donde 20 jóvenes de diferentes nacionalidades están participando. Charlamos en esta mañana con el director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, es Jesús Cimarro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús, cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente, en este caso, entre esos jóvenes de Rusia, Armenia, Turquía o Francia.
Pues mira, están llegando a lo largo de esta mañana y empezarán el campo esta tarde, y yo creo que bastante bien, porque de alguna manera ellos han sabido elegir el teatro como campo de trabajo este año. Yo creo que van a disfrutar de 15 días de jornadas intensas, disfrutando de viendo los entresijos de un festival, desde el departamento de prensa al departamento de producción, a cómo se montan los focos, y además van a poder trabajar en una de las obras de teatro, concretamente en Andrómaca.
Don Jesús Cimarro, muy buenas tardes. Me dedico también un poco al mundo del espectáculo. Soy Franquete, de aquí de Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús, que decía yo, y lo digo en clave de humor, ya que no tenemos obras de cemento, ladrillo y arena, pues por lo menos tenemos esas obras maravillosas, otro tipo de obra, pero que usted también se la trabaja y que usted lo hace bien. Por eso, el volver otro año más a Mérida con esas obras maravillosas que usted presenta ante un público que sabe escuchar y ver. Enhorabuena, don Jesús.
Muchísimas gracias.
Bueno, como decíamos en la mañana, también pendientes de esos nuevos estrenos de esta semana, por supuesto dentro del festival, tres nuevas citas ineludibles con obras de teatro clásico. Jesús, ¿qué tenemos por delante en la programación
pues
oficial?
Mira, tenemos exactamente Medea el miércoles con Aitana Sánchez Gijón, el jueves Edipo Rey, dirigido por Alfredo Salzón, y el fin de semana, el viernes o el domingo, Antígona, dirigido por Miguel del Arco y protagonizada por Carmen Manchi. Y luego también iniciamos toda la programación off en el Templo de Diana, continuamos con las proyecciones cinematográficas. Esta noche, por ejemplo, se puede disfrutar de Poderosa Afrodita, de Woody Allen, y como exposiciones, conferencias, tenemos también esta semana, el jueves, viernes y sábado, en el Museo Nacional de Arte Romano. Es decir, tenemos la ciudad invadida de cultura y de teatro.
Bueno, decíamos además la programación off Gusto en Mérida está dirigida por la compañía de teatro meritense de APTC Teatro, y bueno, en los últimos 4 años ya ha contribuido con esa labor magnánima, en ese caso por supuesto, a la difusión de la cultura y a través de diferentes espectáculos, en este caso, bueno, pues 4 en esta nueva edición también, esos talleres sí. De montaje, Mujeres de Roma, Andrómaca, Un sueño de una noche de verano y El arca de Pandora.
Sí, exactamente, son 4 espectáculos y más de 80 aficionados al teatro, tanto de Mérida como de otros puntos de la geografía extremeña, participan en el trabajo de representar estas obras.
Bueno, unas obras, como decimos, que comienzan a partir de las 9 de la noche. El público puede aportar un donativo muy simbólico de 3 euros.
Exactamente, sí, son accesibles, y tanto el público adulto como el público familiar y el público infantil van a poder disfrutar del enmarco incomparable como es el Templo de Diana o la Plaza de las Termas, disfrutar de teatro hecho por gente que es muy aficionada al teatro y que van a poner todo su empeño en sacar adelante estas obras.
Jesús, digo que bien reconocido tu trabajo, porque este año Abuela Pluma te dio un premio bien merecido en ese paraíso terrenal que es el Museo Pedrilla de Cáceres, ¿eh?
Pues sí, muchísimas gracias, y ahí estamos trabajando. Es decir, el objetivo que yo me marqué desde que dirijo el festival es que haya buen teatro y que el público vuelva a pisar tanto el teatro romano como los espacios de la ciudad y las extensiones, porque ya la semana que viene también empezamos con la extensión del festival en Medellín y a primeros de agosto en el Teatro Romano de Regina.
Bueno, recordamos también, como decíamos, dentro de esa programación oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, llega una nueva Medea este 15 de julio, el día 16, Edipo Rey, con los textos de Sófocles y Antígona, una versión libre también de la obra de Sófocles del 17 al 19.
Exactamente. Yo creo que una semana muy intensa, una semana muy cultural y una semana muy teatral, tanto en el Teatro Romano como en el Templo de Diana.
Bueno, pues yo creo en este caso que la cita es ineludible junto a Mérida, junto a su festival y sobre todo en las calles con esas horas de la programación off, también esa ambientación, como decíamos. Y es que en Mérida durante el verano se convierte y regresa de nuevo a la época clásica gracias a este festival, Jesús, gracias a todos los que lo hacéis posible, a los que estáis trabajando. Y como decíamos, todo Mérida y toda Extremadura volcados con su festival, que es una referencia y una cita ineludible para el verano.
Pues sí, muchísimas gracias y yo invito a todos los cacereños que se pasen, que una noche de verano en el Teatro Romano por las calles de Mérida es disfrutar del teatro y de la cultura.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús, un saludo. Hasta la próxima. Seguiremos
hablando. Un saludo. Hasta luego.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Qué bonito. Rogaré, rogaré, qué bonito.
Seguimos en la mañana, ya sabes. Este Stand By Me, por cierto, que esta es una versión de John Lennon.
Sí, señor, rogaré, pero la cantaba en español Bruno Loma. Uh-huh. Qué bonito.
¿Te gusta?
Sí, me encanta. Déjame por lo menos mitad de cuarto.
Oye, hablabas hace un instante, Franquete, 12 y 41 minutos a todos los oyentes en este lunes 13 de julio. Hablabas hace un instante con Jesús de Abuela Pluma. Pues aquí viene uno de sus representantes, ya sabes, es Sergio Martínez, periodista y director editorial, ya sabes, de Abuela Pluma. Bienvenido, Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, pero un segundito que estás ahí, bueno, yo creo que en ultratumba, pero un segundino porque ahora mismo te damos volumen y ahora ya sí, pues puedes hablar de... Muchas gracias por acompañarnos.
Dale, 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 dale.
Dale, dale, ¿no? Dale.
Ahora. Este vuelta. Es el directísimo. Oye, a mí me robaron una vez una pluma en el colegio. Digo, era Abuela Pluma.
Sergio, digo que, bueno, lo contaba antes Frank, que te diste uno de vuestros premios, los premios Abuela Pluma al Festival de Teatro Clásico de Mérida, en concreto a Jesús Timarro.
Sí, señor. A tantos artistas, ¿no? ¿Eh? A tantos artistas, ¿eh? A tantos artistas, porque aquel día estaba aquello hasta arriba, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que sí, que hemos premiado a mucha gente.
Y a Gordillo también, se lo diste, ¿no?
¿Qué Gordillo?
No, ¿cómo se llama?
Blanquete se...
No, si estuve yo en el museo. ¿A quién se lo diste también, que subió él arriba?
Bueno, este año eran 7 premiados, pero...
Uno de ellos, ¿sí?
Gordillo, yo recuerde, no había...
No es Gordillo, se me lo has dicho hace un ratito.
Paco Carrillo.
Fue director de... Oye, pero como come dos carrillos, está Gordillo.
Sí, eso sí es verdad.
Oye, que seguimos en la mañana, como cada lunes llega Sergio para contarnos todos los contenidos culturales del Semanario Abuela Pluma, que ya está en la calle. En Cáceres podemos verlo y estamos todos pendientes de esa obra del parking que ha causado ciertas molestias y que también recogéis en vuestro Semanario Cultural. Sergio.
Bueno, pues sí, porque básicamente han encontrado opiniones encontradas, ¿no? Valga la redundancia un poco. Pero sí, bueno, primero tanto el PSOE, desde la oposición, sobre todo el PSOE, ¿no? Ha dicho que afecta un poco a la situación de riesgo que se produce para los peatones, porque no creo que sea culpa de eso de las obras, sino culpa de los peatones, sí, que atravesamos ahora justo por al lado de las vallas, ¿no? Y luego, bueno, el alcalde se ha pedido que no se genere alarma innecesaria, va a haber un pleno extraordinario para aportar más información sobre las obras,
sí,
y luego está el movimiento de Cáceres Verde, ¿no?, que ha presentado 1.500 firmas, motivado sobre todo por las talas de árboles que se han producido en esas calles.
Uh-huh.
Bueno, pues siempre que hay una obra de este tipo, de esta envergadura.
Uh-huh.
Obviamente, pues no puede contentar a todo el mundo, ¿no? También había vecinos que se quejaban por el ruido, obviamente, a nadie le gusta tener una obra debajo de casa, pero bueno, yo creo que se va a intentar que la obra dure lo menos posible. Y ya que está en marcha, pues bueno, porque se acabe cuanto antes y que sea beneficiosa para la ciudad.
Ojalá, si lo deseamos, por supuesto, que sea beneficiosa para la ciudad, que sea un proyecto que termine lo más rápido posible para evitar los inconvenientes. Y bueno, pues en este tiempo, desde luego, hay que acordarse también de los que están ahí trabajando con este calor que estamos padeciendo, aunque aquí en el estudio no lo notemos tanto. Sergio, de esto también habla la columna de esta semana, sobre el calor que todavía nos queda por delante, que ha venido para quedarse, ese Stand By Me, o sea, se ha quedado aquí a nuestro ladito.
Pues la la verdad que sí, vamos empalmando olas de calor, ¿eh? Como el que está surfeando. Vamos cogiendo ola tras ola y hoy nos llegaba otra.
Mira, este moreno que tengo yo es de semáforo.
Sí.
O sea, me he quedado aparcado. Lorena, que de todas las maneras siempre se ha dicho que antes de comprarte un coche, cómprate un aparcamiento y verás de qué manera te ahorra un sufrimiento. Da gusto a todo el mundo, muy difícil. Necesitamos aparcamiento. El parking, yo creo que a la larga nos vendrá bien y nos pondremos contentos. Pero claro, hay que pasar por ese tramo ahora de obra.
Claro, es complicado, las obras siempre lo son. Bueno, luego aquí ha habido mucho debate, lo hemos comentado ya en la mañana, si era la zona idónea, si no, si se podía haber hecho de otra manera. En fin, ahí está el proyecto. En fin, vamos a ver en qué queda la cosa. De momento, Cáceres, Coalición por Cáceres también ha dicho que está en contra de la tala de árboles, uno de los puntos más conflictivos de este tema.
Sí, bueno, a ver, nadie le gusta que se talen árboles, ¿no? Cáceres es una ciudad bastante verde y sobre todo en este eje central que tenemos de Cánova, ¿no? Que tú imagínate Cánova sin árboles, sería pues muy triste, ¿no? Ya que lo conocemos así. Es cierto que debido a las obras de Primo de Rivera y las de San Pedro de Alcántara, pues se han perdido unos árboles que teníamos, ¿no? Se han plantado otros en San Pedro, que esperemos que crezcan pronto y vuelvan a dar la sombra que daban los otros. Uh-huh. Bueno, a todo el mundo que le gusta la naturaleza, yo creo que las ciudades, cuanto más verdes, pues más sostenibles y más amables, pues sobre todo para los ciudadanos. A mí siempre me gusta un ejemplo que me parece una ciudad preciosa. Es cierto que ellos tienen otras condiciones de clima y el cuidado de las zonas verdes es mucho más económico, pero a mí, por ejemplo, me encanta Vitoria, ¿no? Vitoria es una ciudad que tiene un anillo verde que es espectacular y que está pensada para el peatón y para el ciudadano. Y bueno, pues ojalá, nosotros también tenemos nuestro pulmón, que es el Parque del Príncipe, que se va a ampliar. Y bueno, yo creo que hay que intentar buscar siempre pues el acomodo de las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en la peatonalización. Yo soy de los que estoy de acuerdo con la peatonalización de San Pedro y de hecho yo sería mucho más agresivo de peatonalizaría muchas más calles, pero también creo que estas deben no tienen que estar exentas el hormigón de que haya árboles y de que haya plantas, ¿no?
Bueno, vamos a dejar en este caso las piedras y nos vamos a ir a otras, a las de los barruecos. Y es que en la página 10 de Cultura del semanario Abuela Pluma vemos ese monumento natural que se enfrenta al monasterio de Iranzu en Navarra como mejor para este 2015.
Bueno, pues ahí estamos ya, solo quedan 8 enclaves. Siempre, la verdad es que no nos podemos quejar en Extremadura de este concurso, que siempre hace que uno de nuestros sitios, bueno, pues brille con luz propia, ¿no? La verdad que fuimos el primer mejor rincón de España con la... Ay, se me olvidó el nombre de la ermita. ¿De la Iglesia de la Magdalena, puede ser?
Sí, creo sí. Que sí.
En Olivenza.
Sí.
Hervás estuvo a punto de conseguirlo. El año pasado el puente de Alcántara, el puente romano de Alcántara lo consiguió. Y este año nuestra opción es Los Barruecos. Lo tiene difícil porque la verdad que yo he entrado en la página de Red Sol y todos los sitios son preciosos, ¿no? Todos los sitios se los merecen, pero bueno, ahora ya depende de la movilización ciudadana y por ahora vamos ganando, así que ojalá.
Tiene
ojalá.
Buena memoria Sergio, ¿eh? El mejor rincón de Extremadura en 2012 fue la Iglesia de la Magdalena, un templo parroquial de principios del 16, ¿eh? En Olivenza.
Un sitio precioso y una plaza súper bonita.
Allí estuve yo precisamente en Los Barruecos y lo mismo que Alberto Cortés decía, en un rincón del alma, en un rincón de Extremadura en Malpartida está Los Barruecos, que no tiene que darse envidia de nadie, porque hay que verlo bien y lo bonito que es.
Sí, ¿eh? Hombre, a mí, nosotros que lo tenemos aquí cerca es un tesoro, ¿no? A mí me encantan Los Barruecos, pero es cierto que todo con lo que competimos, España normalmente, España tiene muchos rincones bonitos.
Claro.
Ojalá, ¿no? Sigamos ganando en todos los rincones y otra vez sea Los Barruecos. Sobre todo aquí ya depende un poco de la movilización ciudadana, ¿no?
Bueno, ahora hay que seguir en esta fase, ¿hasta cuándo, Sergio?
Pues creo que esta fase queda una semana
hasta
más.
¿Hasta el día 29 de julio puede ser?
Sí, hasta final de mes.
Sí.
Y luego ya entramos en... Bueno, entraríamos en las semifinales, ¿no? Que es cuando empieza a caldear el asunto.
Claro, el 19 de agosto, en pleno calor, nunca mejor dicho, pues los dos finalistas. Y el 10 de septiembre se proclama el rincón ganador, 2 días después del Día de Extremadura. A ver si hay suerte y cae
todo
por aquí.
La verdad es que, bueno, ahora pues eso, queda la carrera, ¿no? Pasar esta eliminatoria es clave. Y luego ya quedando 4, bueno, para nosotros en agosto el problema de la movilización es que, bueno, pues estamos más de vacaciones, más difícil. Pero bueno, yo creo que se puede conseguir, ¿no? Todo dependerá, pues, de todos los vecinos extremeños, sobre todo los de esa zona, y ojalá, pues, la gente de Cáceres se implique, la gente de Arroyo, la gente de Malpartida.
Sergio, nos conformamos con el empate como Alcántara, ¿eh?
Hombre, yo creo que el año pasado ganamos, pero...
hubo un jaleo, que si se cayó la web, que sí. En fin.
Hicieron una decisión salomónica.
Una chusca, ¿qué hicieron?
Mitad bueno, para ti, mitad
no
para mí.
No pasa nada, tampoco pasa nada, ¿no?
Oye, queremos que Sergio se quede aquí con nosotros, pero tenemos que continuar en la mañana con más contenidos en este lunes 13 de julio. Antes de despedirnos, cuéntanos por qué habéis entrevistado a José Miguel Carrillo de Albornoz.
Bueno, pues la verdad es que José Miguel, estas personas tan cultas que, de las que aprendes tanto, un escritor que lleva no sé cuántos libros ya publicados, lleva 5 años aquí que, desde que regresó a Cáceres, y la verdad es que bueno, siempre es bueno dialogar con él y bueno, un poco hemos hablado de literatura, de su última novela, y yo creo que la gente que lea la entrevista lo va a agradecer porque se aprende mucho con él.
Se aprende mucho de gente como esta. Por cierto, que también a la vuelta de la esquina, hablábamos antes del día 10, que sabremos, y estoy convencida, que el mejor rincón de Extremadura va a ser, de España, va a ser para Extremadura, ojalá sea así. Y el día 12 en Plasencia cita en Torrelucía, otra piedra preciosa, podríamos decir, de nuestra Extremadura.
Pues sí, bueno, ahora nos quedan muchas citas, ¿no? Yo creo que los que nos quedemos por aquí, los que tardamos en coger las vacaciones, nos queda el Vera Summer, también en Los Ar de la Vera, nos queda el Festival de Alcántara, nos queda luego el Mallorca Rock, yo creo que nos queda mucha, bueno, el Martes Mayor, que es dentro de nada. Yo creo que el que quiera tener la agenda de fiestas en la provincia no tiene ningún problema.
Torre de los
Pozos.
Tú
eres muy de fiesta.
Yo soy de muy de fiesta, pero voy a actuar precisamente en Guijo de Granadilla este año también, donde está Gravir y Galán, ¿no?
Sí.
En Museo Pedrilla y Torre de los Pozos, me imagino que también está funcionando. El concierto el otro día, Museo Pedrilla, un éxito. Y hablando de todo un poco, Lorena, se nos caían las lágrimas los cacereños cuando vimos el otro día, parece ser que ha sido intencionadamente, el Cerro de los Pinos.
Bueno, muchos incendios en Cáceres, todavía se está estudiando. Gracias a Sergio, tenemos que despedirnos. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Franquete, tendremos que ir a Saneamientos Cortés también, no se te olvide.
Pues lo que no, nos vamos de vacaciones, nos quedamos aquí sufriendo el calor gracias a los platos de ducha que te pone Saneamiento Cortés en la calle Berna del Nuevo Cáceres, una ducha que es maravilla. La 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 lluvia de esas maravillosas duchas que te pone Saneamiento Cortés en la calle Berna del Nuevo Cáceres, mampara y mueble de cuarto de baño.
Este lunes 13 de julio, 12:52, Franquete, nos vamos a ir hasta Mérida de nuevo, donde esta mañana el alcalde de esta localidad, Antonio Rodríguez de Suná, bueno, pues ha hecho un anuncio muy especial, y es que es algo muy demandado por los vecinos y también formaba parte de su programa electoral. Se suprime la zona azul de los aparcamientos del hospital. Saludamos al alcalde Antonio Rodríguez, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, un anuncio del que se alegran mucho los vecinos de Mérida.
Bueno, la verdad es que era un compromiso electoral y en primer lugar tengo que agradecer la buena disposición de la empresa concesionaria cuando le planteamos desde el primer día que era uno de nuestros objetivos, hacer desaparecer la zona azul y la zona verde del hospital de Mérida. Estamos hablando en torno a 100 plazas porque entendíamos que nos parece y entendíamos en su momento y entendemos ahora que no tenía razón de ser, que en el entorno de un hospital en el que la gente va a ver a sus familiares, en el que ya bastantes circunstancias difíciles y especiales tienes, encima hubiera que pagar por aparcar para verlo. Por tanto, era un compromiso firme, con esa buena disposición de la empresa, vamos a hacer desaparecer la práctica totalidad de las 100 plazas que había en ese entorno. A partir de mañana, a las 7 de la mañana, empezarán a pintarlo y a partir de mañana dejarán de funcionar los parquímetros de la zona azul y de la zona verde de ese entorno del hospital.
¿Y qué va a suceder con esos aparcamientos del hospital? Porque había comentado en la rueda de prensa que se está estudiando también un acuerdo con la gerencia del SES.
No, yo lo que he dicho a pregunta de los periodistas exactamente, para no faltar la verdad, es que también había mucho personal médico y muchos ciudadanos que también estaban de acuerdo con poder pagar, ¿no? O sea, entendían que les facilitaban las gestiones de aquellos que a diario tienen que acercarse por cualquier motivo laboral. Por tanto, una de las propuestas que yo haré en su momento, una vez que el gobierno se asiente, es la posibilidad de que los terrenos anexos pueda haber un aparcamiento privado. Pueda el propio SES en terrenos municipales anexos o en propio terreno municipal poder sacar en un futuro pues para todo el personal o para los propios vecinos que no tengan cocheras y quieran tener una zona de aparcamiento privado. Pero bueno, eso es una cuestión a futuro por una demanda también que surge de ciudadanos que en cierta medida también veían con buenos ojos el que se mantuviera la zona azul del hospital. Evidentemente una pequeña parte, ¿no? La mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad se van a alegrar mucho porque, entre otras cosas, no podían aparcar ni la puerta de su casa.
Alcalde, ¿quién gestionaría ese hipotético, en este caso, bueno, pues aparcamiento privado?
Bueno, la verdad es que ya le digo que eso es una idea que hemos lanzado, que ni siquiera sabemos si va a ser viable ni factible, ni siquiera la hemos comentado con nadie de la Junta de Extremadura. Por tanto, es solamente una propuesta que se deja encima de la mesa por si en un futuro, no muy lejano, alguien quiere, el SEA si lo entiende, o la Junta de Extremadura entiende que podría prestar un servicio anexo, ¿no? Pero es algo que ni siquiera lo hemos planteado en este momento. Es una idea que he referido esta mañana sobre un posible futuro. Pero lo que nos interesa hoy en día, lo que nosotros queríamos, y el único compromiso electoral que tenemos, desde luego no viene nuestro programa electoral a hacer ningún aparcamiento privado, es simplemente quitar esas plazas de zona azul y zona verde del Hospital de Mérida.
Alcalde, esos 100 aparcamientos suprimidos en la zona azul del hospital, 20 se van a reubicar en la zona centro.
Sí, no van a ser 20 exactamente, van a ser bastante menos. Estamos a espera de que nos pase el informe la empresa, porque son algunas plazas de aparcamiento que están en algunas calles ya existentes que no habían sido señalizadas como zona azul. Pero no estamos hablando de ampliar la zona azul a ninguna calle, por supuesto. El éxito de esta gestión y de la buena disposición de la empresa es que van a desaparecer las 100 plazas sin coste alguno para el ayuntamiento y sin coste alguno para los ciudadanos, por supuesto. Por tanto, estamos hablando de entre 10 y 15 plazas que ya están en las calles y que por unos motivos o en otros, por ejemplo, el retraso de Felipe Verdelillo, etcétera, que ya son zona azul, pues puedan apuntarse dentro de ese pliego como plaza de zona azul, ¿no? Algunas otras del entorno.
Alcalde, todos estos anuncios se han realizado dentro de esa rueda de prensa en la que se valoraba ese mes de gestión municipal desde el 13 de junio. ¿Cómo valora, en este caso, en los micrófonos de COPE en la mañana, este mes?
Bueno, la verdad es que ha sido un mes muy productivo en el sentido de que hemos resuelto muchos de los problemas que estaban encima de la mesa desde hacía mucho tiempo, ¿no? Desde la limpieza del cauce de las Barregas a la puesta en marcha de los comedores infantiles, la oficina de intermediación frente a los desahucios, que va a presentarse mañana también en rueda de prensa, y numerosas actuaciones, pequeñas actuaciones con el Parque Municipal de Obras, que les han hecho mejorar la calidad de vida a los vecinos. Hay una cosa que es evidente: la situación económica y financiera del ayuntamiento no difiere mucho de la de otros grandes ayuntamientos de Extremadura en cuanto al déficit acumulado, pero lo que sí es cierto es que nosotros, todas las gestiones que hemos hecho en este mes, desde la reducción de eventuales, empezar a poner toda la documentación que tenemos en el ayuntamiento de una manera transparente, como fue nuestro compromiso en internet, y la cercanía con los vecinos, yo creo que son partes importantes a destacar en un mes de gestión en la que prácticamente hemos ido full time a resolver los problemas de la gente.
También ha anunciado durante este mes esa petición de la declaración del Festival de Mérida, del que hemos hablado hace unos minutos en la mañana, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí, eso es otro de los compromisos electorales que queremos empezar a trabajar desde ya, y ahí va a jugar parte muy importante esta gerencia del Festival de Teatro Clásico, así como en los archivos y documentación que el propio festival en ediciones anteriores tiene. Yo creo que se podría dar la circunstancia de que Mérida fuera una de las pocas ciudades que tuviera dos declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque esta fuera una declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y para nosotros supondría un revulsivo para la ciudad y para el turismo en Mérida. Nos vamos a estar trabajando sobre esa futura declaración durante esta legislatura, adjuntando documentación al expediente, manteniendo reuniones con distintas personas y colectivos que han hecho grande este festival para poder hacer un buen expediente que valore la UNESCO en el futuro.
Pues damos las gracias en esta mañana a Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, por atender los micrófonos y la llamada de la cadena COPE. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y cada vez que me necesitéis aquí.
Un saludo.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Franquete, vienes muy cargado.
Estoy sofocado.
Relájate, que te pongo la música bajita.
Venga, relájame un poquito.
¿Qué te pasa?
Porque he ido, que me he enterado que hay oferta, que hay calidad, como siempre, en la despensa de los extremeños. Atención, Cáceres, Mérida, Plasencia. Tambo. Y es que la despensa de los cacereños tiene un nombre. Precio y calidad, Tambo. Vengo sofocaíno, ¿eh? Gracias, Tambo, por ser como sois.
Bueno, pues llegamos casi hasta la una de la tarde. Es tiempo de actualizar la información. Nosotros en nada estamos de vuelta para hacerlo con la información más cercana en COPE.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.